Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Piden mayor representación latina al nuevo gobierno demócrata. Explotan contagios de COVID en El Paso, Texas. Analista alerta sobre peligros de una presidencia saliente. A pesar de que el presidente Trump y sus más cercanos aliados republicanos siguen cuestionando en las cortes los resultados de la elección presidencial, el presidente electo Joe Biden puso en marcha la integración de su gabinete. Biden anunció que su primer círculo de colaboradores será un equipo experimentado y racialmente diverso. Organizaciones latinas piden a la administración entrante que al menos el 20% de todas las designaciones federales vayan a latinas y latinos. Con los detalles desde Washington, D.C., José López Zamorano.
Al cabo de 30 demandas perdidas en las cortes y de una nueva derrota tras el recuento oficial en Georgia, el abogado del presidente, Rudolph Giuliani, destapó una supuesta conspiración para arrebatarle el triunfo a Trump en una rueda de prensa donde se derritió su tinte para el pelo. La empresa que está contando nuestros votos es propiedad de dos venezolanos, alineados con Hugo Chávez, y son aliados de Nicolás Maduro. Desde la campaña del presidente electo, Joe Biden, la estrategia fue ignorar las teorías conspirativas de la campaña de Trump y acusarla por jugar con la vida de los estadounidenses al sabotear la transición en medio de la pandemia. A más de dos semanas de las elecciones, Biden no ha recibido los informes de seguridad nacional a los que tiene derecho como presidente electo, ni se le ha permitido coordinarse con la fuerza de tarea para el COVID-19 en medio de un promedio de 180,000 contagios diarios. Estamos siendo testigos de una irresponsabilidad tremenda. Las escaramuzas legales no impidieron que Biden continuara operando como presidente electo, anunciando formalmente los primeros nombramientos de su círculo de colaboradores, entre los que destacan tres latinas y latinos: Julie Chávez Rodríguez, la nieta del legendario luchador de los derechos civiles, César Chávez, será la jefa de asuntos intergubernamentales en la Casa Blanca de Biden. En sus primeras declaraciones a los medios, Julie confirmó el cumplimiento de las promesas migratorias de la campaña.
On day one, our administration, as Joe Biden is sworn into office, dreamers will, you know, be protected again.
A partir del día uno, conforme Joe Biden será juramentado, los dreamers serán protegidos nuevamente. Serán protegidos de la deportación a través de DACA. Rodríguez sostuvo que Biden extenderá los beneficios del programa de protección temporal, TPS, que beneficia principalmente a inmigrantes centroamericanos y que está a punto de expirar, y frenará la deportación de miles de venezolanos. El círculo de colaboradores de la Casa Blanca incluye además a la abogada dominicano-americana Julisa Reynoso Pantaleón, como jefa del gabinete de Jill Biden, y al mexicano-americano Anthony Bernal, como alto asesor de la primera dama. Pero una coalición de organizaciones hispanas, como NALEO, Unidos US, Mi Familia Vota y Hispanic Federation, cree que no es suficiente y pide que al menos el 20% de las más de 4,000 designaciones de la burocracia federal sean para latinas y latinos, el 18.5% de la población del país. Héctor Sánchez, de Mi Familia Vota, es uno de los líderes de la alianza.
Somos el grupo más mal representado en los centros del poder, especialmente en los nombramientos políticos en el Congreso. Entonces, esta es una forma de decir ya basta. Nosotros literalmente jugamos un rol central en decidir esta elección presidencial.
Para el influyente exlegislador demócrata Luis Gutiérrez, Biden debe designar además a por lo menos 4 secretarios de Estado latinos, pero en puestos de alta influencia, como secretario del Tesoro, de Estado o de Justicia, y que se cumplan todas las promesas a la comunidad.
Es tiempo que el Partido Demócrata diga, existen, están cualificados, y es tiempo que le den esas posiciones, porque crecemos en población, pero no crecemos en influencia y poder.
Alfonso Aguilar, de la Alianza de Principios Conservadores, sostiene que las peticiones de los demócratas son prematuras, antes de que se certifique oficialmente a un ganador.
Están adelantados. Vamos a ver cuando tengamos ya un ganador, probablemente para el principio de diciembre, entonces veremos.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
La La fronteriza ciudad de El Paso es el epicentro de los brotes de coronavirus en Texas, estado que ya sobrepasó 1 millón de infectados. En medio de esta crisis de salud pública, estalló una disputa política sobre cómo reducir los contagios. El líder ejecutivo del condado, un demócrata, ordenó el cierre de negocios no esenciales, a lo cual se opuso el fiscal general del estado, un republicano, batalla que sigue su curso en las cortes. Mientras tanto, con más de 1,000 nuevos casos diarios, los hospitales están abarrotados y los muertos se acumulan en morgues portátiles, donde los latinos llevan la peor parte. Desde El Paso, Texas, nos reporta Molly Smith.
Durante 4 semanas, Rubén Campos solo ha podido ver a su hermano mayor, Alberto, a través de la pantalla de su teléfono celular.
Es difícil tomar lo que le dicen a uno porque no está ahí en el hospital uno para ver lo que está pasando, para saber bien lo que le están haciendo.
Alberto permanece entubado en terapia intensiva.
Sí, duele ver a su hermano, alguien querido que está sufriendo.
Alberto Campos es uno de los miles de pacientes contagiados con COVID-19 en El Paso, Texas. Tiene 58 años y es padre de 4 hijos. Otro hermano y su hermana también están infectados con el virus, pero no se enfermaron de gravedad. En los últimos días, los números de pacientes han crecido de manera alarmante. Más de 1,000 están hospitalizados, dice Ariana Lucio, enfermera que tiene 8 años trabajando en el Centro Médico del Sol. Nunca había visto algo igual.
Las condiciones como están ahorita están muy feas en el hospital. Estamos llenándonos ya de pacientes con el COVID. Hasta tenemos ya carpas afuera del hospital porque los pacientes ya no caben en el hospital.
Ante la emergencia, las autoridades municipales convirtieron el centro de convenciones en un hospital provisional. Además, por la falta de personal y equipo médico, decenas de pacientes han sido transportados por aire a otras ciudades tejanas, como San Antonio y Austin. Más de 800 personas han fallecido por el coronavirus desde marzo y otras 400 están bajo investigación. Como ya no tienen espacio para albergar más cuerpos, la Oficina del Médico Forense ordenó 10 morgues móviles. 90% de los muertos en El Paso eran latinos, y de los más de 76 mil contagiados, el 93% son latinos.
Esa no es la solución. La solución es prevenir que hayan más positivos.
Ricardo Samaniego, de afiliación demócrata, es el juez del condado de El Paso. Ante la crisis, ordenó cerrar los negocios no esenciales. Pero el fiscal general de Texas, Ken Paxton, un republicano, impugnó la decisión, que fue respaldada por una corte de apelaciones, anulando la orden del juez Samaniego, quien dijo sentirse decepcionado por la decisión.
Decepción porque como estamos en una situación tan crítica, no sentía que tenía otra herramienta tan fuerte y tan efectiva como pedirle que todos se quedaran en la casa.
Sin embargo, no se desanima y insiste que limitar la movilidad de la población ha mostrado ser efectiva. Junto al uso de la mascarilla y la estricta higiene, Samaniego ha seguido motivando a los negociantes locales para que refuercen las medidas de seguridad y espera que el gobernador republicano Greg Abbott ordene un cierre al nivel estatal. Una decisión que apoya a Rubén Campos, mientras sigue con la esperanza de que su hermano Alberto sobreviva.
Si uno se va a disgustar porque no nos estamos juntando ahorita con familia, es algo muy poco, eso es algo muy chico. Comparado a este problema que estamos ahorita con el virus, no se compara.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde El Paso, Texas, Molly Smith.
Tienen el poder y lo van a perder.
En la política, el periodo que funge un presidente saliente desde la elección hasta la toma de posesión de su sucesor se conoce como lame duck o pato cojo. término que significa que se le termina el poder y por regla general evita tomar medidas que luego serán anuladas. Sin embargo, esta regla no escrita está siendo desafiada por el presidente Trump, que mientras disputa en las Cortes su derrota, pone piedras en el camino a su sucesor, el demócrata Joe Biden. Sobre esa polémica transición presidencial conversó el analista político y organizador de inmigrantes Larry Klayman con Samuel Orozco, director de noticias de Radio Bilingüe.
Larry, pues la última vez que platicamos nos advertías muy seriamente sobre los peligros que se divisaban en el horizonte en este periodo que se abre de una presidencia de pato cojo, ¿no? De presidente saliente o presidente invalidado, ¿no? Lame duck. Y comenzabas por mencionar la posibilidad de que importantes y valiosos documentos de la presidencia, de la administración, fueran destruidos, fueran hechos giras. ¿Qué otros peligros ves en este momento de pato cojo, de lame duck?
Me quita el sueño. Primeramente mencionar que estamos en un periodo de 79 días, de los cuales ya hemos sobrevivido los primeros 14. Así es que es una pequeña victoria, ¿no? 65 días más quedan para las travesuras de Trump. Algunas de las travesuras que él va a hacer serían órdenes ejecutivas o cosas por el estilo. Quizás no tendrían mucho tiempo de impactar, puesto que al llegar a la presidencia el día 20 de enero, el nuevo presidente Biden podría anularlos, ¿no? Pero los preocupantes son los que son irrevocables. Además, la respuesta a la destrucción de evidencias, si sean destruidas por él mismo, es una cosa, pero a través del gobierno o a través de sus asesores, pedir que gente destruya evidencias, y en eso vamos a depender, en la conciencia de millones de civiles, personas en el servicio del gobierno, a que desobedecen esa orden, tiene una orden ilegal, aunque lo hagan de forma discreta, pero sabiendo que los días van pasando, ¿no? Ese es uno. Otro, perdones. Y esto es el que menos creo tenemos una respuesta jurídica, porque el poder del presidente de perdonar gente, aunque sea injusta, no tiene mucho límite. Algo que no está fuera de lo posible es que se perdona él mismo. No tiene que especificar de cuál delito se está perdonando. Podría decir simplemente, pues cualquier delito que haya cometido que me vayan a acusar, pero al fin de cuentas serían las cortes que vería la validez de un perdón de esa índole. Otro más, posibles arrestos de gente en tomando santuario, que mandan a agentes de la mira específicamente para arrestar a esa gente. Es que aquellas iglesias donde la gente está en santuario, pues tiene que prepararse y sobre todo con respuesta comunitaria por si esto llega a suceder. Otros dos más en mi lista, mangonear los datos del censo. Él tiene muchas ganas de quitar, no sé cómo lo va a hacer porque datos no tiene, pero quitar inmigrantes sin documentos del censo, puesto que no saben quiénes son, pero eso es lo que dice. Quizás al fin de cuentas sería una posibilidad, y qué bueno que sí, de mangonear esos datos antes de que se vaya. Más por último, la firma de contratos con pago garantizado. Él entiende muy bien que Biden no va a seguir su proyecto del muro en la frontera, pero él va a querer que siga como parte de su legado. Quizás firma un contrato de billones de dólares que sea con una cláusula que dice que si sea cancelado hay que pagar todo el dinero a aquella compañía, aunque no utilizan aquellos servicios. Así es que vamos a estar lidiando con los tres muros de Trump por mucho tiempo, creo. El muro de las rejas, el muro de las reglas y el muro de la retórica.
Fue Larry Klayman, analista político y veterano organizador de inmigrantes en Woodburn, Oregon. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.